Noticias 14 horas con Enrique López.
Buenas tardes, no iba a hablar más, pero sí lo ha hecho el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, ha convocado a los medios a primera hora. Algunos aventuraban que para anunciar su dimisión, el objetivo, sin embargo, de su breve comparecencia de apenas dos minutos, era otro.
Estoy preocupado con digamos, la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo.
Reacción barra linchamiento del PSOE después de las explicaciones que Lobato ofreció ayer tras la exclusiva de ABC que apuntaba que desde presidencia del gobierno, desde la Moncloa, recibió información confidencial de la Fiscalía relacionada con el caso de fraude fiscal de la pareja de la presidenta Díaz Ayuso. El secretario general de los socialistas madrileños reitera lo mismo que dijo ayer, que él entendió que el origen de esa información eran los medios de comunicación. No, explica, y eso es lo que no se entiende según las fuentes socialistas, ¿por qué registró ante notario su conversación con Pilar Sánchez Acera, la número 2 del entonces jefe de gabinete de Sánchez, Óscar López Lobato? Eso sí, hoy hacía una reflexión.
Que si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular y con las consecuencias legales y políticas que eso hubiera tenido para mí y también para el Partido Socialista de Madrid. Al final es siempre la misma historia. Se intenta por parte de unos pocos que parezca que el malo es precisamente quien decide no hacer las cosas mal.
Todo un pulso a su partido a tres días de la citación que le llevará a declarar como testigo en el caso que investiga la presunta revelación de secretos desde la Fiscalía General del Estado. Enseguida les ofrecemos más detalles del papel preeminente que, según el informe de la Guardia Civil, tuvo el fiscal general Álvaro García Ortiz. También todas las reacciones dentro y fuera del PSOE. Los socialistas celebran a partir de este viernes su Congreso Federal en Sevilla, una cita que, aunque no esté en la agenda, va a estar marcada por el líder del partido en Madrid, su citación judicial y su futuro, y por Víctor de Aldama y las acusaciones que vertió de pago de mordidas a miembros del gobierno y del PSOE. En sede judicial, Aldama aseguró haber entregado 15.000 euros en metálico al número 3 del PSOE, Santos Cerdán. La vicepresidenta ministra de Hacienda, que también es vicesecretaria socialista, ha salido en su defensa.
Pertenecemos ambos a la dirección de mi partido y más allá de ello tengo una relación personal
y que de
complicidad
también
y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Ha dicho también María Jesús Montero durante la comisión de investigación en el Senado, porque antes también había puesto la mano en el fuego por su jefe de gabinete, a quien Aldama dice que entregó 25.000 euros. Es martes 26 de noviembre y más noticias, titulares con Mónica Roncero. Isabel Díaz Ayuso continúa en Corea del Sur a la búsqueda de inversiones para Madrid.
La presidenta de la comunidad ha mantenido un encuentro con empresarios surcoreanos y ha visitado LG, compañía con la que ha firmado una colaboración para que Madrid lidere la aplicación de la inteligencia artificial en el sector público.
Lo que queremos es acceder a la mejor tecnología para mejorar la vida de todos los ciudadanos, mejorar nuestra administración pública para que sea mucho más accesible, más eficaz, más humana.
Madrid se prepara para el invierno.
La delegación del Gobierno presenta el plan para dar respuesta a los fenómenos meteorológicos que pueden dificultar la movilidad por carretera. Este año los medios superan los de temporadas anteriores. Francisco Martín, delegado.
Más de 700 agentes destinados, un total de 230 máquinas quitanieves, 4 más que en el ejercicio anterior, 108 máquinas distribuidoras de salmuera, 28 plantas de salmuera distribuidas por toda la región, 2 más de las que hubo el año pasado.
Pedro Sánchez da por hecho que gobernará más allá de 2027 y pide a la patronal que se siente con gobierno y sindicatos para reducir la jornada laboral.
Durante su participación en el Congreso de UGT que se celebra en Barcelona, el jefe del Ejecutivo ha dicho también que no puede haber justicia social sin justicia fiscal.
Esa justicia fiscal me va a llevar siempre, cada vez que sea presidente del gobierno ante las Cortes Generales,
a seguir reivindicando un impuesto a la banca, un impuesto a las energéticas, un impuesto a las grandes fortunas.
Y nos iremos a un pueblo de la Sierra Madrileña para hablar del Taller de las Tradiciones, que en la Sierra Norte quiere que no se pierda su identidad cultural.
La idea es de una profesora de Valdemanco. 2 días por semana, un grupo de mujeres de la localidad enseña a hacer ganchillo a los más pequeños.
El objetivo de este proyecto es fomentar un poquito las relaciones entre las diferentes generaciones. Yo me he criado viendo a mi abuela haciendo ganchillo en casa, ¿no?
Esto de meter la aguja por el agujero es un poco difícil.
Yo prefiero hacer el ganchillo al ordenador.
Titular del deporte con Laura Cabrera.
La quinta jornada de la Liga de Campeones ya está aquí. Juega a las 7:45, horario poco habitual, el Atlético de Madrid en la capital de la República Checa ante el Sparta de Praga, con las bajas de Lenormand, Nahuel Molina y Lemar. Importante la victoria porque el Atlético de Madrid no tiene asegurado jugar el play-in para entrar en los octavos de final. El Sparta, además, tiene 2 puntos menos que los rojiblancos. También se juega mucho en la tarde de hoy. Simeone pone el acento en el arranque del partido y en superar el calor de la grada en contra.
Suele pasar normalmente que todos los equipos que juegan en casa al inicio de los partidos están fuertes, están con intensidad y es lógico porque están con su gente. Hay que adaptarse a ese ritmo de juego que va a aparecer en el inicio del partido porque hoy claramente estamos fuera de casa y nos encontraremos con un rival que empujará en el inicio muy fuerte.
Mañana turno para el Liverpool-Real Madrid. El conjunto blanco ya está en Inglaterra. Esta tarde entrenamiento. Escucharemos a Ancelotti y a Bellingham en la previa del partido. Con la plaga de bajas, Vinicius se une a las de Rodrigo, Tchouaméni, Militao, Carvajal y Alaba. Y además hoy Copa del Rey. Se juegan los partidos pendientes de la primera ronda, aplazados en su momento por la Dana. A las 7 de la tarde Manises-Getafe y también a las 7 para la Escuela Valencia. Todo lo contamos desde las 6:30 en el partido de la Onda en Onda Madrid.
Onda Madrid, área de servicio público.
Situación del tráfico en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique. Va en aumento la circulación a ambos lados de M30. Si por la franja este ya se observa tráfico intenso entre Avenida de América y el Puente de Ventas en dirección A4, al otro lado ya desde Marqués de Monistrol y San Pol de Mar. Hay también un punto de salida que va en aumento. Se trata de Santa María de la Cabeza, a la altura del Puente de Praga, hacia Plaza Elíptica, dirección A4. En la zona centro lo más complicado, la Gran Vía en ambos sentidos, el Paseo de Recoletos en dirección Plaza de Cibeles, parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova, también el Paseo de la Castellana al paso por las plazas de Lima, Cuzco, Raimundo Fernández, Villaverde y la conexión de Avenida de América con María de Molina.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo van a encontrar leves dificultades ya de salida de la capital por la A3 en el entorno de Rivas y también por la A42 a su paso por Villaverde. En esta última encontrarán hasta 2 kilómetros de tráfico lento. En el resto de vías, como decía, se circula con total normalidad y sin incidencias.
El tiempo.
Ya está por aquí Antonio López. Dijiste que iban a bajar las temperaturas y vaya si se nota. Buenas tardes, Antonio.
¿Qué tal? No solo en estas horas centrales del día apenas superamos los 11 grados en la capital, sino especialmente el cambio ha sido brusco al amanecer. Ayer 15 grados, hoy tan solo 5, por tanto hablamos de 10 grados menos. La cobertura nubosa también está favoreciendo a que con este sol velado que apenas se puede manifestar, el ambiente sea más frío. En cualquier caso, son temperaturas ya más normales para el mes de noviembre. Mañana lucirá un poquito el sol, amaneceremos con algunas brumas, algunas nieblas, pero un sol que no termina de calentar, porque el ambiente volverá a ser muy frío de madrugada. Amaneceremos en la capital con algún grado menos con respecto a la madrugada de hoy. Hablamos de unos 3-4 grados. Y a lo sumo, como ya el sol no calienta tantas horas, llegaremos a los 13 grados. Mañana un poquito más sube la temperatura, pero ese ascenso térmico no se empezará a notar de nuevo hasta finales de semana.
Gracias, Antonio. Noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
¿Sabes que el 2 de diciembre finaliza el periodo voluntario del pago del impuesto sobre bienes inmuebles? Estés donde estés, domicilia o paga de manera sencilla y segura a través del portal web de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Madrid o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras. Campaña IBI 2024. Con tus impuestos, Madrid es mejor. Ayuntamiento de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
Desde que probé la carne de la Sierra de Guadarrama, sueño con vacas pastando libres en la Sierra de Madrid. ¿Y ese sello rojo? Es el sello de la IGP Carne Sierra de Guadarrama, que garantiza calidad y apoya nuestra economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama, economía local. IGP Carne de la Sierra de Guadarrama. Ya sabes lo que comes. Descúbrela en carneguadarrama.com.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
Pasan 12 minutos de las 2 de la tarde y hacemos la primera parada de este informativo en la Asamblea de Madrid. Allí Juan Lobato, el líder de los socialistas madrileños, ha convocado a los medios a las 9 y media de la mañana. A esa hora, en las redacciones, en los programas matinales, muchos especulaban con un posible anuncio de dimisión. Sin embargo, esas suposiciones se han demostrado poco después, lejos de la realidad. Parlamento Regional, José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Juan Lobato no hace ninguna alusión a tirar la toalla, pero constata que está siendo objeto de un linchamiento desde su propio partido que considera totalmente injustificado.
Estoy preocupado con digamos la reacción barra linchamiento que ha habido por parte de algunos dirigentes de mi partido, que sinceramente no la entiendo. No la entiendo porque si lo que se me dijo esa mañana cuando se me mandó la documentación era verdad, yo no veo cuál es el problema en acreditar el origen lícito de esa documentación, que eran los medios de comunicación, según se me dijo. ¿Qué problema hay?
Y por ello acudió a depositar en una notaría las capturas de los mensajes que intercambió al respecto con Pilar Sánchez Acera, jefa del gabinete de Óscar López. Mantiene que se le aseguró que el correo del abogado del novio de Ayuso, que se le suministró, procedía de los medios de comunicación y no de la fiscalía, pero también plantea la posibilidad contraria.
Porque si el origen del documento hubiera sido distinto al que se me dijo, esto hubiera supuesto, además de que se me mintió, que eso es lo de menos, hubiera supuesto un intento de que fuera yo quien hiciera público ese documento con origen posiblemente irregular.
Y resalta que ello le hubiera deparado consecuencias políticas y legales graves al haber usado esa documentación original. El viernes, en su declaración ante el juez, tendrá que mostrar el acta de la notaría.
Pepe, ha llamado la atención, además de la brevedad de su comparecencia, apenas 2 minutos, que lo haya hecho sentado cuando normalmente lo hace de pie, que ningún diputado de su grupo le haya acompañado.
Sí, Juan Lobato ha comparecido solo, nos dicen fuentes del grupo, por decisión propia. Unas fuentes que también nos señalan que está perdiendo tantos apoyos en el grupo parlamentario que ahora mismo está en minoría en el mismo. Y es que la preocupación, Enrique, y la incertidumbre es el sentimiento generalizado entre los cargos regionales y locales del PSOE de Madrid, según nos reconocen otras fuentes del partido. Además, unos en público, como el delegado del gobierno, y otros internamente, ya han solicitado la convocatoria urgente de la ejecutiva del partido en Madrid para analizar la situación, lo que, traducido en términos matemáticos, serviría para constatar los apoyos de que dispone Lobato en su dirección política. De hecho, el aparato federal del partido ha dejado claro que la resolución de este caso recae exclusivamente en el PSOE de Madrid, cuando estamos a las puertas de que inicie su proceso de primarias para elegir secretario general, que hará después del Congreso Nacional de este fin de semana. Dirigentes nacionales, nos dicen, señalan en privado no entender del todo estos movimientos de Lobato, pero en todo caso la preocupación entre los socialistas madrileños, nos dicen las fuentes consultadas, tiene que ver también con el hecho de que muchos de ellos interpretan que hoy Lobato ha querido señalar o sugerir claramente que el correo que se le pasó desde Moncloa podría proceder directamente de la Fiscalía y no de los medios, algo que nos comentan viene a constatar su enfrentamiento total con Moncloa y también con Ferraz. El que recurriera a una notaría, según esas fuentes, tendría que ver, por tanto, más bien con evitar que él pueda ser imputado en el caso.
De momento, nos lo comentaba Pepe, en el PSOE de Madrid piden explicaciones a su secretario general, entre quien lo ha hecho en público está el delegado del Gobierno, Francisco Martín, Eva Prat.
Sí, pide el delegado del Gobierno a Juan Lobato que argumente su decisión y que Francisco Martín, que debe hacerlo en el foro adecuado.
Creo que son necesarias explicaciones más sólidas. Creo que le corresponde al señor Lobato el explicar por qué ha adoptado decisiones tan delicadas y graves, que creo que lo fundamental sería que al menos se hubiese convocado, no se ha hecho todavía, pero que se haga cuanto antes, una comisión ejecutiva regional en la que se pueda hablar como un foro interno del partido sobre lo que ha sucedido y donde todos podamos expresar nuestra posición al respecto.
El secretario general del Partido Popular en Madrid, Alfonso Serrano, entiende que Lobato podría haber incurrido en un delito de encubrimiento.
Funcionan como una auténtica mafia. A mí me da igual lo que diga sinceramente el señor Lobato. Yo lo único que espero del señor Lobato es que enseñe cuanto antes, ya llega tarde, ese acta notarial en el que aparecen esos pantallazos de WhatsApp y en lo que aparece su propia declaración. Y si no lo hace ahora, entiendo que tendrá que hacerlo el viernes ante el Tribunal Supremo, donde está llamado a comparecer como testigo.
Los grupos en la Asamblea de Vox y Más Madrid no se han pronunciado de momento sobre lo que consideran cuestiones internas del Partido Socialista.
Eva, ¿y qué dicen en Ferrat, el PSOE Nacional, el Gobierno?
Desde el Ejecutivo creen que el foco no puede ponerse en Juan Lobato, sino en lo que dicen es lo verdaderamente importante. María Jesús Montero es la vicepresidenta primera.
Es que uno no puede desviarse realmente de lo importante de este tema. Y lo importante de este tema es que aquí hubo una presidenta de la Comunidad de Madrid que mintió, y su director de gabinete, a propósito de la situación procesal de su novio, de su pareja, y por tanto poco hay que desviar el foco de eso, que es lo fundamental.
En la misma línea se pronunciaba la portavoz de Sumar, Verónica Martínez.
Hay un señor que ha cometido un fraude a Hacienda y que además es pareja de Ayuso y que lo que ha hecho el PP es, como siempre, poner en funcionamiento pues todo lo que es posible, de lo que es capaz, ajeno a la legalidad o con ninguna importancia por la veracidad de los hechos, con tal de ocultar las cuestiones que realmente están investigando los tribunales.
Para el Partido Popular, no participar de los delitos es considerado una traición por el PSOE y eso es lo que dice le ha pasado a Juan Lobato, al que reprocha que no haya ido directamente a los tribunales. Palabras del portavoz parlamentario Miguel Tellado.
Debía haberlo puesto en conocimiento de la justicia, no solo acudir al despacho de un notario para cubrirse las espaldas. En cuanto parece que un dirigente no quiere participar en el delito que marca Moncloa, entonces se le enseña la puerta de salida. Esto no es un partido, ni siquiera una secta. Es una organización que cualquiera diría que tiene unos fines ilícitos.
Para Vox, las declaraciones de Juan Lobato dejan claro que el Partido Socialista usa las instituciones en beneficio propio, lo dice su portavoz, Pepa Millán.
Que el Partido Socialista se comporta como una auténtica mafia, porque lleva a cabo prácticas mafiosas. Un gobierno que se sirve de las instituciones para ir contra ciudadanos anónimos, que le son incómodos, o adversarios políticos. Y eso es lo que viene a refrendar Lobato con sus declaraciones.
Todos esperan a lo que tenga que decir Juan Lobato el viernes ante el Tribunal Supremo.
El asunto Lobato ha estado presente también en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Acusaciones dentro y fuera del hemiciclo sobre las formas políticas de Sánchez y los casos de corrupción, reproches entre el alcalde Almeida y los grupos de izquierda. La solidaridad con los afectados de la Dana ha sido el único punto de consenso. Palacio de Cibeles, Mar García.
Sí, así ha sido. Iba a debate la emergencia climática y la vivienda con la sombra siempre de Lobato en Cibeles.
Pero el señor Lobato debería saber que cuando uno está dentro de la mafia y se quiere salir de la mafia, se produce lo que él mismo ha dicho esta mañana, el linchamiento por parte de sus compañeros, porque esos son los métodos de la mafia.
Lo ha dicho así el alcalde Almeida mirando a la bancada socialista, en concreto a la portavoz Reyes Maroto.
Están convirtiendo al señor Aldama, un presunto delincuente, en el líder de su partido. La máquina del fango tiene su epicentro en Sol, pero su sucursal aquí, en Cibeles. Y usted es el máximo exponente de los bulos y la desinformación que tanto daño hacen a la democracia.
Respuesta de Maroto dentro del hemiciclo del futuro socialista de Lobato de sus consecuencias en Cibeles. Se ha pasado a estas otras acusaciones por corrupción. También hemos escuchado las acusaciones entre la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, y el alcalde Almeida.
Nos han puesto estupendos aquí los señores del Partido Popular hablando de corrupción. Los señores del Partido Popular, de Gürtel, de Púnica, de Lezo, de Bárcelas, que se dedican a espiarse unos a otros con dinero público.
Un detector de tendederos machistas, pero para detectar a Errejones, oiga, el radar lo tiene completamente averiado. ¿Cómo se ha victimizado?
Forman ustedes parte de la trama de Pedro Sánchez, de Coldo, de Aldama, de Ábalos y de Íñigo Errejón.
Esto dentro y fuera.
3 minutos de machito dolido dando lecciones de corrupción.
Que soy un machito dolido. Las mujeres en España están mucho más seguras con un hombre que quita un tendedero que con una mujer como Rita Maestre que encubre a Íñigo Errejón.
El consenso ha sido para los afectados por la Dana, solidaridad y apoyo a los voluntarios.
Mientras tanto, se van conociendo detalles del último informe que la UCO de la Guardia Civil ha enviado al instructor de la causa en el Supremo contra el fiscal general García Ortiz, tras analizar los correos y WhatsApps que intercambió con la fiscal jefe de Madrid, también imputada, y otros fiscales. Un informe que concluye que García Ortiz jugó un papel preeminente en la filtración a los medios del expediente por delito fiscal de la pareja de Díaz Ayuso, Luis Mínguez.
La UCO ha rastreado cientos de mensajes cruzados entre el fiscal general del Estado, García Ortiz, y varios subordinados suyos en este organismo, con la fiscal jefe de Madrid, el fiscal provincial de delitos económicos y otros miembros destacados de la carrera, que desvelan el intenso intercambio de mensajes que precedió a la nota informativa del 14 de marzo, en la que la Fiscalía de Madrid dio cuenta de que era la defensa del novio de Díaz Ayuso quien pedía un pacto para que su cliente resarciera a los delitos fiscales cometidos y no a la inversa. Correos y WhatsApp cruzados que demuestran que García Ortiz siguió muy de cerca todo el proceso interno hasta la emisión de dicha nota. La víspera apremiaba a la fiscal jefe de Madrid a que le enviara unos documentos a su correo personal para cerrar el círculo y ganar el relato en el caso González Amador. Además, mientras se negociaba con el abogado de este, se filtraban detalles del expediente a medios como el Plural.es y la cadena SER. Los mensajes recapitulados por la UCO también dan cuenta de cómo, tras pactarse internamente el contenido de la nota informativa de la Fiscalía, origen ahora de la causa que instruye el Supremo, la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, lamentaba no haber incorporado un poquito de cianuro, aunque cuando ya se envió a los medios y alguna asociación de fiscales protestó por la divulgación de datos privados de un ciudadano, la misma Pilar Rodríguez parecía preocupada hasta el punto de escribir en un WhatsApp: ojalá acabe pronto el aguacero.
El otro asunto que tiene en umbrete al PSOE y al Gobierno es el conocido como caso Coldo. Esta mañana la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha comparecido ante la Cámara Alta para tachar de mentiras las denuncias del empresario Víctor de Aldama. El Partido Popular todavía no ha podido preguntar a Montero porque la comisión se ha suspendido para que la vicepresidenta pudiera votar en el Congreso, Noelia Ontoria.
Menos de una hora ha estado la vicepresidenta María Jesús Montero respondiendo a las preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro, Marimar Caballero, y lo ha hecho para negar las acusaciones del empresario Víctor de Aldama. Asegura que no le conoce, que nunca tuvo una cita con él y otros ministros para cenar con motivo de la visita, finalmente frustrada, de la ex vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, y ha cuestionado la utilidad de su confesión ante el juez.
Que no tenía ni obligación de contar la verdad, y la realidad es que lo que dijo fue una serie de mentiras dirigidas a personas honorables.
La ministra además ha puesto la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, y por el número 3 del PSOE, por Santos Cerdán, a los que Aldama acusa de recibir sobres con dinero.
Nunca, jamás, mi director de gabinete hizo nada parecido, relacionado con lo que el señor Aldama dijo en su declaración. Tengo una relación personal, complicidad y de amistad con el señor Santos Cerdán, por el que también pongo la mano en el fuego.
Santos Cerdán volvía a negar hoy de forma tajante haber recibido 15.000 euros.
Falso, sí, porque lo digo yo, tendrá que demostrar el otro, ¿no? Yo le digo que es falso.
En el PP, el senador Juan José Sanz protestaba por la interrupción de la comisión.
Ella sabe desde el miércoles de la semana pasada que hoy tenía pleno en el Congreso y que tenía que votar, a pesar de lo cual no ha comunicado nada, no ha advertido nada.
La comisión se reanudará a las 3:30 de la tarde.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Llega la Navidad. Es momento de compartir, de disfrutar, de revivir los mejores momentos. Maestros asadores del auténtico cordero y cochinillo segoviano. Reserva tu cena con nosotros en asadorvillaranda.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Nuevo concesionario Fiat en la zona norte de Madrid. Estamos en Tres Cantos, Avenida de los Artesanos 22. Les esperamos.
Grupo Álvaro Villacañas.
¡Hola, terrícolas! Cometa, cometa, cometa soy yo. ¡Ay, sí! He vuelto por Navidad. ¿Y a dónde? Al Teatro EDP Gran Vía. Triunfando con Misión Televisión. Una función divertida, interactiva, teatral, pero más íntima. Desde el 30 de noviembre al 7 de enero. Compra ya tus entradas en gruposmedia.com y ¡que viva la Navidad, terrícola!
A la semana lo hago una vez mínimo. Casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
La presidenta de la Comunidad de Madrid continúa su viaje oficial a Corea del Sur. Isabel Díaz Ayuso ha visitado hoy el parque científico de la multinacional LG y también ha mantenido un encuentro con empresarios surcoreanos para ofrecer Madrid como lugar de inversión y atracción de proyectos. Begoña Alarcón.
Y entre otras cosas, les ha presentado el catálogo de proyectos estratégicos de Madrid, con el que la presidenta busca captar empresas internacionales. Proyectos como Madrid Nuevo Norte, la Ciudad de la Justicia o la de la Salud, que harán de Madrid un atractivo inversor. El documento contiene información sobre otras iniciativas como el Plan Vive de Alquiler Joven, la ampliación de la línea 11 de metro, los nuevos intercambiadores o el Ballet Español de la Comunidad. Madrid, ha remarcado, es la región de moda en toda Europa y basa su trabajo en valores similares a los de Corea. Ayuso les anima a que lo vean con sus propios ojos.
Sobre todo lo que quisiera es reiterarles nuestra invitación a Madrid, a que nos conocieran en profundidad. Les invitamos a probar, a visitarnos para ver, analizar si es el lugar ideal para cumplir esas metas, esos sueños, para invertir, trabajar, estudiar, disfrutar libremente.
En la multinacional LG, la presidenta ha ratificado un protocolo de colaboración para que Madrid lidere la aplicación de la inteligencia artificial en el sector público y acceda a la última tecnología.
Lo que queremos es acceder a la mejor tecnología para mejorar la vida de todos los ciudadanos, mejorar nuestra administración pública para que sea mucho más accesible, más eficaz, más humana, ayudar de paso a las empresas, a la economía madrileña y, por tanto, a la vida de todos los ciudadanos.
El turismo es otra ventana para las relaciones entre la Comunidad de Madrid y el país asiático. En 2023, 435.000 turistas surcoreanos visitaron Madrid.
Tomen nota los interesados en sustituir su vehículo antiguo por uno eco o de bajas emisiones. Desde hoy pueden solicitar las ayudas que ofrece la Comunidad de Madrid. La partida supera los 8 millones de euros y en esta convocatoria se reserva un 30% del total para ciudadanos que se vean obligados a realizar el cambio debido a las novedades de la normativa de bajas emisiones. Raquel Ruiz.
Exactamente el 30% del total de las ayudas está reservado en esta ocasión para los propietarios de vehículos sin etiqueta medioambiental que a partir del próximo año ya no puedan circular por la capital. Es una de las novedades del Plan Mueve Madrid que hoy ha presentado el consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo.
Pues intentando no dejar a nadie atrás, ¿no? Que dado que hay que adaptarse y tener pues un medio ambiente pues con una calidad del aire mejor, que eso no suponga que se ven perjudicados determinadas actividades económicas o determinados usuarios del centro de las ciudades.
Una ayuda para los afectados que incluye distintas alternativas.
Para la adquisición de vehículos eco o vehículos eléctricos hasta 2.000 euros si dejamos nuestro vehículo para achatarrar. También si achatarramos el vehículo directamente aportamos 1.000 euros. Esto también, como digo, el poder acceder 3 años gratuito al transporte público si dejamos ya nuestro vehículo antiguo.
Las ayudas del Plan Mueve Madrid contemplan también la adquisición de bicicletas de mano asistidas, vehículos para personas de movilidad reducida y la renovación de taxis y VTC.
La campaña de prevención de incendios en viviendas, diseñada para promover la seguridad y prevenir accidentes en el hogar, ha llegado a la Sierra Norte de Madrid con una jornada inaugural que ha tenido lugar esta mañana en la Casa de Cultura de Lozoyuela, Gonzalo Buj.
La Comunidad de Madrid ha presentado esta iniciativa con charlas y talleres centrados en la prevención de incendios en entornos rurales, informando especialmente a las personas mayores de estos municipios. Pedro Antonio Ruiz, director de ASEM 112.
Hoy comenzamos con esa campaña y el objetivo es ganar en seguridad en este entorno rural, sobre todo dando unos consejos y unas pautas de prevención y de autoprotección para ese rango de edad que nosotros consideramos que es el más vulnerable.
Los hábitos de los mayores, sobre todo en zonas rurales, pueden ser peligrosos. Mantener aparatos en mal estado, fumar en la cama o dejarse los braseros y chimeneas encendidos son muchos de los problemas que Rafael Reyes, oficial del Cuerpo de Bomberos, advierte.
Con el tema de las chimeneas hay que tener mucho cuidado cuando empezamos a encenderlas ahora que llega la bajada de temperaturas, el frío, porque tenemos que haber limpiado bien el tiro. Es importante limpiar el tiro de la chimenea por lo menos una vez al año y siempre al inicio de la temporada de frío. No tenemos que utilizar alcohol, gasolina ni ningún elemento ni ningún acelerador.
Hoy las charlas y talleres se enfocan en residentes de la zona. Rosa Frontelo es una de las vecinas agradecidas con esta iniciativa.
Pues me ha parecido estupenda. Siempre hay que escuchar los consejos de las personas que te pueden aportar. Y creo que en este caso este señor nos podía aportar mucho, porque a veces que hace uno cosas pensando que están bien y resulta que está uno cometiendo un error muy grande, que te puede salir muy caro.
En 2023 se produjeron en España 173 víctimas mortales por incendio, la mitad de ellas mayores de 65 años.
Abrimos la crónica de sucesos con la muerte de una joven de 25 años por inhalación de monóxido de carbono procedente de un generador de gasoil.
La mujer se encontraba en un edificio ocupado del barrio de Las Rejas en San Blas, conocido por los vecinos como el Hotel Ocupa.
Nos han empezado los bomberos a porrear las puertas, que por favor que salgamos de las casas, que hay un gas muy tóxico que estaba por todo el edificio. Y que por favor que salgamos con todos los animales que tengamos en casa, y porque había una persona muerta porque se había intoxicado.
El inmueble precisamente fue escenario el domingo del asesinato de un hombre colombiano de 36 años tras una reyerta por una discusión de fútbol, un suceso que también investiga ahora la Policía Nacional.
No dejamos de hablar de ocupas, de los que ha desalojado la policía del centro social La Atalaya de Vallecas.
Hablamos de un antiguo instituto en desuso que fue ocupado y reconvertido en centro social hace una década. El dispositivo policial comenzaba a primera hora de esta mañana con decenas de policías y una veintena de vehículos de intervención policial. Esta tarde han convocado una protesta frente a la Asamblea de Madrid.
Dos apuñalados y dos detenidos en una violenta reyerta en un bar de Tetuán.
Ha ocurrido en una discoteca de la calle Berruguete cuando la policía llegó al local. Encontró a un hombre con una herida por arma blanca en el costado y a una mujer con una contusión sangrante en la cabeza. Por lo visto, le habían arrojado una silla. En las inmediaciones de la discoteca encontraron a otra persona apuñalada, también en el costado. Poco después, los agentes detenían a los presuntos agresores, dos dominicanos de 30 y 33 años.
Y en Alcorcón, detenido un ladrón de farmacias.
Está acusado de perpetrar dos atracos a boticas del municipio el mismo día. El arrestado, que ya ha pasado a disposición judicial, se llevaba el dinero de la caja registradora y medicamentos, empleando mucha violencia intimidatoria.
El arrestado accedía a los establecimientos ocultando su rostro y tapándose la cabeza con una gorra para dificultar su identificación. Logró hacerse con medicamentos y con dinero de las cajas registradoras, amenazando a los empleados con una pistola y con una navaja.
Bajan las temperaturas y ya está en vigor el plan de nevadas previsto para asegurar la viabilidad de las carreteras del Estado en Madrid durante la temporada del frío. Contará con un despliegue superior al de años anteriores. Están preparados más de 400 vehículos, 22 toneladas de sal y 2 millones de litros de salmuera. Paloma Nolasco.
Estamos listos frente a lo que pudiera suceder. Palabras del delegado del Gobierno durante la presentación del plan diseñado para dar respuesta a los fenómenos meteorológicos propios del invierno que pueden dificultar la movilidad por carretera. Francisco Martín explica que el plan de actuación se basa en la información del tiempo que se registra en tres zonas de la comunidad: Madrid y el corredor del Henares, la Sierra y el área sur y de Las Vegas.
Para ello, la Agencia Estatal de Meteorología, la EMET, ha puesto en vigor el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Meteorología Adversa, llamado Metealerta, con el objeto de facilitar a todos los ciudadanos y ciudadanas y también a las instituciones la mejor y la más actualizada información posible sobre el peligro de los fenómenos meteorológicos, con un adelanto de hasta 72 horas.
AEMET informa a delegación del Gobierno de la previsión y esta a los servicios de protección civil de ayuntamientos y comunidad. Alerta, preemergencia y emergencia son las fases del protocolo que determinan la activación de los recursos pertinentes, que este año han aumentado desde el número de agentes a las máquinas quitanieves, 230, cuatro más que el año pasado. También dos plantas más, hasta las 28, para distribuir los más de 2 millones de litros de sal con agua.
Les hablamos ahora de la protesta de vecinos de Villaverde y Usera en la capital. Se oponen a la construcción del crematorio de la M40 y esta mañana han acudido hasta el Ayuntamiento de Madrid, Gloria Talavera.
Más de 16.000 firmas han entregado en el Ayuntamiento de Madrid los representantes de los vecinos de Villaverde y Usera.
Vean que no es un capricho de unos pocos, que es todo los vecindarios de Usera y de Villaverde que lo tienen muy claro, que no quieren más elementos contaminantes y perjudiciales para su salud en sus barrios y que nos hagan caso. No lo hicieron con el recurso de reposición. Yo creo que con la entrega de un número tan importante de firmas, por lo menos deberían escuchar y reunirse con las entidades y dar soluciones. Presencialmente son más de 8.000 físicas y luego también a través de campañas de internet, en total 16.000 firmas.
No quieren el crematorio que Parcesa quiere abrir en el tanatorio de la M40 a 250 metros de viviendas, centros educativos, centros comerciales y parques.
En efecto, hay tres centros escolares cerquísima, justo enfrente. Hay dos parques importantísimos, el Parque Lineal del Manzanares, que debería tener un gran cuidado por parte del ayuntamiento, pues en este caso lo está destrozando porque está poniendo la chimenea. Eso sí que es a escasos 50 metros, está justamente enfrente.
Recuerdan que siguen preparando un recurso contencioso administrativo.
Por parte nuestro y de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos se ha presentado el primer paso, que es el recurso de alzada. El Ayuntamiento ha contestado, ahí se ha desmentido porque primero dijo que el Supremo obligaba a dar la licencia. No obliga el Supremo a dar la licencia, el Supremo dice que se actualice esa licencia porque la ley anterior era del año 1985. Y después de eso se está preparando el contencioso administrativo.
Este domingo van a realizar una nueva manifestación por las calles de los barrios afectados y la protesta finalizará después del mediodía frente al tanatorio de la M40.
Información de los municipios y comenzamos en Alcorcón, donde la consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha inaugurado el nuevo centro sanitario Sandoval Sur para la detección y el tratamiento precoz de infecciones de transmisión sexual, en el que el Ejecutivo Autonómico ha invertido más de 600.000 euros. Cristina Espina.
Sí, un complejo anunciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su discurso de investidura, que hoy ya ocupa 155 metros cuadrados en unas instalaciones situadas dentro del recinto del Hospital Fundación Alcorcón.
Y desde luego motivados para que cualquier persona sin y con cita, con una atención universal, vuelvo a repetir, todos pueden venir aquí o al centro Sandoval que ya tenemos para hacer un diagnóstico precoz, un tratamiento efectivo para evitar la enfermedad de esa persona y que transmita, y desde luego educación a la población.
Matute ha resaltado la importancia de evitar el número creciente de infecciones de transmisión sexual que se está viendo no solo en la Comunidad de Madrid apuntado, sino en el resto de España.
15.000 diagnósticos el año pasado, gonorrea, sífilis, linfogranulomas, toma venéreo, clamidias, cosas que no estábamos viendo. También se siguen diagnosticando gente con VIH, menos que estas otras enfermedades.
El nuevo dispositivo, en el que trabajarán hasta 8 profesionales, está concebido para prestar ayuda inmediata a las personas con síntomas para el diagnóstico microbiológico rápido y tratamiento de infecciones. Escuchamos a Juan Emilio Losa, jefe de Servicios de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Fundación Alcorcón.
Bueno, normalmente se trata de personas que están en riesgo por mantener relaciones sexuales no protegidas, o que tienen síntomas de infecciones de transmisión sexual, fundamentalmente pues es tener sudado uretral o molestias genitales en el contexto de haber tenido una relación sexual no protegida.
La consejera ha adelantado además que se abrirá próximamente un tercer centro sanitario Sandoval en Andrés Mellán.
De Alcorcón, al norte, al Valdemanco, donde se ha puesto en marcha el Taller de las Tradiciones, una serie de cursos y talleres de oficios tradicionales con el fin de recuperar y conservar la identidad cultural de la Sierra Norte de Madrid, Gonzalo Bug.
Cada lunes y martes, un grupo de mujeres de la localidad se reúne en el centro del pueblo a enseñar ganchillo a los más pequeños, una tradición que, lejos de perderse, busca ir a más. Maribel es una de esas mujeres que ya hace 70 años que comenzó a hacer bolillos.
Me enseñó mi madre y lo primero que hice fue... fue una puntilla para una sábana.
Su nieto, Manuel, su nieto, acaba de cumplir 8 y no ha tardado en seguirle los pasos.
Me parece genial hacer ganchillo y quiero hacer un adorno navideño.
El origen de esta iniciativa se debe a la profesora Raquel, quien decidió dar más vida al pueblo, fundando un espacio entre generaciones dentro de la comunidad.
El objetivo de este proyecto es fomentar un poquito las relaciones entre las diferentes generaciones. Yo me he criado viendo a mi abuela haciendo ganchillo en casa, ¿no? Entonces me parece que es algo que no hay que perder.
Para los niños criados entre pantallas, parece que el ganchillo es todo un reto.
Que esto de meter la aguja por el agujero es un poco difícil.
Yo prefiero hacer el ganchillo al ordenador. El ganchillo es muy bonito. Muy divertido.
Una actividad que abuelos y nietos disfrutan por igual.
Les ayuda muchísimo a concentrarse. Si te das cuenta, es que no hablan.
Es que es muy interesante y muy relajante.
El tiempo entre ganchillo estimula la creatividad, fortalece la amistad y conserva una forma de tejer que permanece en nuestros días tras más de 5 siglos.
Finalizamos nuestro recorrido por los municipios madrileños en Parla. Allí, varias semanas después de la fecha original y tras varios aplazamientos derivados de la situación generada por la Dana, uno de los clubes más modestos del fútbol madrileño, el Parla Escuela, va a recibir a un equipo de primera división, el Valencia, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Carlos Sánchez Blas ha compartido toda la mañana con el presidente de la entidad, Ismael Martínez.
¿Qué pasa? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
¿Cómo estamos?
Bien, bien. Empezando la mañana con fuerza y con ilusión.
Presidente, ¿has desayunado lo mismo que cualquier otro día o no?
Si te soy sincero, he desayunado más porque estoy contigo. A media mañana, sobre las 11, las 12, se me tomó más despertado el WhatsApp. Con mi junta directiva, pues todos dicen, hoy es el gran día, vamos chicos, venga. Hay muchísima ilusión y eso. Vamos a recibir al Valencia como se merece. y le transmitiremos a través de ellos pues todo nuestro apoyo a la comunidad valenciana. Creo que va a ser un día tan especial por tantos motivos que estamos todos un poquito con ganas de que empiece todo y ya llegue las 7 de la tarde.
Pero sí, hemos desayunado bien. ¿Dónde nos llevas ahora?
Ahora vamos a supervisar un poquito cómo va todo en las Américas y vamos a ver cómo está todo. Los autobuses de Valencia. Viene también un pedazo de tráiler también de los de Movistar.
Isma, lo del tema del teléfono en un día como hoy.
De locura, entre llamadas, WhatsApp.
Manolo, ¿qué tal va todo? Fenomenal, seguro.
Hacemos gasto en el bando.
Eso es. ¿Tú? ¿Que bebes mirindas de esas?
Ahora que tú creas que tienen que estar, pues le citas y ya está. El acceso contigo desde las 5 va a estar abierto.
¿Cómo vamos? Sois unos galácticos.
Esto se queda acabado hoy.
Sois unos galácticos.
Nos hemos colado en el vestuario del Valencia, pero sin tocar nada, ¿no?
Sin tocar nada, pero asegurándonos que está todo lo que nos han pedido que esté.
No, tenemos la puerta arriba para ponerla ahora.
Vale.
Veo que eres directivo sin corbata, ¿no?
Sin corbata, por supuesto, ya lo ves.
¿Qué estás haciendo, hombre?
Pues mira, enganchando una clavija de luz porque se ha partido, ha pasado un camión y ha partido la clavija y estoy aquí. He ido a la furgoneta que tengo de todo, de herramientas, y me he ido a preparar todo.
Vamos ya hacia el ayuntamiento. Cuando tú ya estés disponible, me pegas un toque, ¿vale? Venga, un abrazo.
Pues bueno, vamos a hacer un pequeño homenaje a todas las víctimas de Valencia y la Foz Negro gigante que van a recoger los niños, ¿no? Al final.
Sí, lo van a llevar los niños.
Lo van a llevar los niños y lo van a recoger los niños del club.
La Copa del Rey contra un Primera, pues teníamos 17 días. Pero es que estuvimos de esos 17, 9 pendientes de los técnicos de la federación.
Ismael, presidente del Parla Escuela, lo que quieras decir, dilo ahora o calla hasta la siguiente eliminatoria.
Pues nada, que vamos a afrontar el partido con muchísima ilusión, que los chicos están a tope y cuidado que podemos dar la sorpresa.
Cortamos y soñamos. Buenas tardes.
Pues mucha suerte para el equipo El Parla Escuela. Hacemos nosotros una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Ansiedad, depresión, psicosis, fobia, impulsividad. 3 de cada 4 personas con adicciones padecen otra enfermedad. Las drogas afectan a tu salud mental. Solo te queda una vida. Con el coco no se juega. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy martes vuelve la sintonía de la Champions a Onda Madrid. Desde las 6:30, el Sparta de Praga Atlético de Madrid. Nueva final para los rojiblancos tras la épica victoria de París. Y además los 2 partidos aplazados de Copa del Rey. Parla Escuela Valencia y Manises Getafe. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
La violencia contra la mujer se manifiesta de diferentes formas. Agresiones en el propio hogar, violencia sexual, trata de mujeres para la explotación sexual, mutilación genital femenina o matrimonio forzoso. También coacciones para evitar que estudien, sean madres o se desarrollen con libertad.
Todas son una violación de los derechos humanos. Todas son delito. Alcemos la voz. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Rompe el silencio. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El Servicio 012 de Información y Atención al Ciudadano de la Comunidad de Madrid amplía las oficinas móviles a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, ahora con más frecuencia, para que puedas realizar tus gestiones y trámites sin salir de tu localidad. La administración cada vez más cerca de ti. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
La atención primaria es más cercana. ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid todas las mujeres tienen asignada una matrona en el centro de salud? Se encarga de cuidar de tu salud sexual y reproductiva, asesorándote sobre fertilidad y métodos anticonceptivos, acompañándote durante el embarazo y la menopausia o ayudándote a prevenir el cáncer de útero y mama. Porque tu atención primaria es lo primero. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha intervenido esta mañana en el 44 Congreso de la UGT, donde ante un público fiel, el presidente se ha defendido de las difamaciones. Ha dicho que no solo va a estar 3 años en lo que les queda de legislatura, sino muchos más, y ha defendido también los grandes logros de los trabajadores. Julio César Cobos.
Avances de los trabajadores de la lucha sindical que Pedro Sánchez se los apunta gracias al Gobierno de coalición y al apoyo de la UGT. Por ejemplo, la reforma laboral, la subida del salario mínimo y los contratos indefinidos.
Nosotros hemos logrado, gracias al esfuerzo conjunto, una reforma laboral donde 1 de cada 2 trabajadores cuenta con un contrato indefinido. Todo eso lo hemos logrado. Nos decían, acordaros, si se sube el salario mínimo interprofesional se destruye empleo. Hemos subido el salario mínimo interprofesional más de un 50% y tenemos a 21 millones de personas trabajando y cotizando a la Seguridad Social.
Sánchez ha prometido que habrá 30.000 millones en la caja de la Seguridad Social en 2027, pero queda por conseguir el principal logro laboral.
Nos queda pendiente la reducción de la jornada laboral y pido a la patronal que se siente con los sindicatos y con el Gobierno de España para que en esta legislatura podamos tener en marcha esa ley de reducción de jornada laboral.
Sánchez se ha defendido de las difamaciones, los bulos y aventura que habrá Gobierno socialista para rato.
Y a los bulos y a la mentira les ganamos el 23 de julio del año 2023 y les volveremos a ganar en el año 2027 con un proyecto progresista de avances y de conquistas sociales.
La sede de Ferraz y los sindicatos, según Sánchez, reciben ataques personales y políticos por hacerles desistir.
Hay más noticias que repasamos en formato breve con Carmen Pizarroso. Casi un mes del paso de la Dana, han tomado posesión los 4 nuevos consejeros del Gobierno valenciano.
El presidente Carlos Mazón asegura que los cambios en su ejecutivo son necesarios y se adaptan al peor desastre natural sufrido en este siglo.
Nuestros mensajes no hablarán de la acción, porque la acción será el mensaje. Acción orientada al servicio de las familias afectadas, de sus necesidades, de la llegada de ayudas para poder reconstruir sus vidas y sus hogares.
Entre tanto, se pone en marcha el operativo para la retirada de 120.000 vehículos dañados e inservibles tras las riadas.
Alquilar una vivienda supone un esfuerzo cada vez mayor.
El pago del alquiler se lleva más del 35% de los ingresos en 10 provincias españolas y los elevados precios fuerzan a compartir casa con otras personas para afrontar los gastos. A la cabeza Guipúzcoa y Baleares, donde más ha subido el esfuerzo en los últimos 6 meses, es en Las Palmas.
2 fallecidos por la colisión entre un tren Alvia y un turismo en un paso a nivel en la provincia de Palencia.
Son 2 hombres de nacionalidad portuguesa e india, trabajadores de las obras del AVE. No hay heridos. El tren Madrid-Santander ha arrollado al coche y lo ha desplazado unos 900 metros. Viajaban 92 pasajeros que han sido trasladados en autobús hasta la capital palentina.
Y siguen abiertas todas las hipótesis en el accidente de un avión de carga en Lituania, en el que falleció un piloto español.
El presidente lituano admite que el sabotaje persiste como una posibilidad en las investigaciones ya abiertas para esclarecer las causas del siniestro. Han sido halladas las cajas negras. La información es limitada y se pide no entrar en especulaciones. Alemania tampoco descarta el sabotaje.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Ritchie Bros el 28 y 29 de noviembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 26 y 27 en la campa de Ritchie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Tramo final de este informativo, tiempo para esas propuestas, esos planes culturales y de ocio que hoy nos trae Isabel García Regadera.
Hoy es jornada de puertas abiertas en Feriarte. Entrada gratuita para esta feria de arte y antigüedades en la que podemos encontrar una amplia variedad de objetos a la venta. En esta edición, el tema central es el siglo de oro y son más de 70 anticuarios y galerías los que están presentes con piezas selectas. Ana Rodríguez es la directora de Feriarte.
Destacamos la parte de antigüedad, que como sabemos son piezas que tienen más de 100 años de vida, pero también tenemos una parte de contemporáneo con pintura y escultura, desde joyería, mobiliario, tenemos escultura proyectada, objetos de coleccionismo, con piezas pues así como muy originales, como el juego de maletas que tenemos de Saquet, de los años 50, que pertenece a la familia Onassis, o sea que también curiosidades, cada pieza siempre contamos que traslada una historia.
Feriarte, más allá de la jornada de puertas abiertas de hoy, se mantiene hasta el próximo domingo en IFEMA. Esta misma mañana se ha presentado Ensimismada dentro del proyecto Nuevos Dramáticos del Centro Dramático Nacional, una propuesta que a través de talleres que se celebrarán todos los lunes a partir del mes de enero acercará a niños y niñas de más de 8 años al teatro. Alfredo Sanzol, director del Centro Dramático Nacional.
Con unos talleres que dirigen Nacho Bilbao y Lucía Miranda. Estos talleres tienen por objetivo presentar, introducir, que los niños conozcan no solo cómo funciona el trabajo escénico con el cuerpo, con el movimiento, con los juegos, sino también conocer cómo funciona la institución, el Centro Dramático Nacional, por dentro.
Alan, el musical es una historia basada en hechos reales sobre el acoso escolar y la transfobia, del que es autora y directora Mar Puig, con dirección musical de Mateu Peramiquel.
Mar Puig, que es la dramaturga de la obra, me comenta que necesita una canción impactante, una canción brutal, una canción donde vamos a hacer un falso final. Cuando piensa en la escena me dice que se imagina voces de acosadores insultando a Alan durante toda la canción. Yo le digo, guay, es una gran idea, pero también es complejo de colocar esas voces, porque de repente en mi cabeza pienso, vale, el mensaje de Alan es importante, con lo que la melodía se tiene que escuchar y entender lo que se dice, y las broncas, los insultos y todo el acoso también se tiene que entender, porque nos ponemos en la piel del personaje.
Alan, el musical, toma como referencia la historia real de Alan Montoliu, un joven que se suicidó con 17 años en 2015 tras ser víctima de acoso. El montaje teatral cuenta con el apoyo de la asociación NACE, No al Acoso Escolar, y pretende ser un espejo donde el público de todas las edades pueda verse reflejado. Se representa hasta el 17 de diciembre en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Rafael acaba de presentar su nuevo disco, Ayer Aún, toda una celebración de la música francesa y de la vida.
Ayer Aún, bueno, es una buena filosofía. Yesterday when I was young, ayer cuando yo era joven, ayer aún, todavía. A mí me gusta mucho pensar que, pensar no solamente pensar, hacer lo que siempre he hecho. Por eso yo no puedo tener retiro. yo estaré hasta el final, hasta mi final.
Desde el día que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Todo lo tengo tan solo por ti.
El gran Rafael, que con 81 años volverá a subirse a los escenarios madrileños el 20 y el 21 de diciembre. Nosotros llegamos al final de este informativo. Recuerden, tarde de fútbol en Onda Madrid, desde las 6:30 el partido de la Onda con la Champions, ese encuentro que enfrenta al Atlético de Madrid contra el Sparta de Praga, también Copa del Rey aplazada para la Escuela contra el Valencia y el Manises contra el Getafe. Pasen una feliz tarde. Recuerden, nosotros volvemos mañana.
Desde el día que te vi, la vida para mí.